Por 22º año consecutivo, el régimen castrista sigue siendo el peor en Latinoamérica sobre la libertad de prensa.
Comenzó esta tarde el juicio en Guantánamo contra el pastor que desea educar a sus niños en su hogar.
Provoca amplios comentarios el anuncio sobre la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
El fiscal general de los Estados Unidos divulgó el informe de la investigación del fiscal especial sobre el presidente Trump.
El gobierno de Nicaragua reprimió la marcha opositora que conmemoraba el primer aniversario de las protestas.
Decretan en Perú 3 días de duelo por la muerte del expresidente Alan García.
Y la acelerada inflación en Venezuela impacta las tradiciones de Semana Santa.
El oleoducto colombiano Cañón Limón Coveña sufrió un segundo atentado terrorista.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 18 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes. Y me acompaña en el estudio Arián González, en nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Iván López. Son exactamente las 5, 3 minutos, 2 minutos, como de costumbre, amigos. Vamos a llevar a ustedes informaciones bien amplias y variadas de Cuba, de Estados Unidos, de Latinoamérica y el resto del mundo, pero también, como de costumbre, comenzamos con las noticias de Cuba. La Organización Defensora de los Periodistas Reporteros Sin Fronteras denunció el jueves que Cuba sigue siendo el país con menos libertad de prensa en América Latina. Yolanda Huerga conversó con el director de la organización para nuestra región, Emmanuel Colombier.
Por 22º año consecutivo, Cuba ocupa el peor lugar de América Latina en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2018, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Seguimos observando los mismos problemas. Es un control casi total de las informaciones por parte del gobierno, unas presiones repetidas contra los periodistas que intentan hablar de temas que pueden incomodar a la seguridad, presiones, detenciones arbitrarias de periodistas independientes, confiscación de material, de periodistas incluso.
Indicó Emmanuel Colombier, director regional de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, quien además subrayó que entre las 180 naciones indizadas, el régimen cubano ocupa la posición 169.
Trabajar como periodista independiente en Cuba sigue siendo muy complicado.
El informe publicado este jueves señala que medios de prensa internacionales acreditados en la isla están bajo control de las autoridades que otorgan acreditaciones de prensa de forma selectiva y expulsan a los reporteros que consideran molestos.
Hubo conocimiento de casos de periodistas extranjeros y de fotógrafos han sido expulsados en el país. Llegaron al país de manera legal y oficial como periodistas extranjeros y los periodistas extranjeros no pueden tratar de todos los temas como el de las damas de bronco, por ejemplo.
Reporteros Sin Fronteras concluyó que el régimen en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y se desarrolla en estos momentos en el Tribunal Municipal de Guantánamo el juicio contra pastores evangélicos que educan a sus hijos independientemente del sistema escolar cubano. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde las 2 de la tarde este jueves se efectúa el juicio contra los pastores evangélicos Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Ambos están detenidos desde el martes en la mañana acusados del delito de actos contra el normal desarrollo del menor, informa su hija Ruth Rigal Expósito.
Bueno, el martes por la mañana, como a eso de las 8, vinieron a detener a mi papá, vestido de civil, y ya como a las 10 de la mañana, vinieron a detener a mi mamá, pero primero revisaron la casa y nos quitaron la computadora y todo el material del colegio donde estamos dando clases. Y se la llevaron a ella diciendo que no le iban a retener, pero la han dejado allí hasta hoy que le van a hacer el juicio ahora a las 2. Por otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
La joven de 13 años denuncia que junto a su hermano fueron amenazados de ser llevados a una institución del Estado si sus padres son llevados a prisión.
A nosotros nos amenazaron también con ir a la casa padre, que si no me incorporaban a la escuela, a ellos lo metían preso y a nosotros nos llevaban a la casa padre, donde llevan a los niños que no tienen padre o que están presos.
Los familiares denuncian que fueron avisados media hora antes del inicio del juicio, lo que impidió la contratación de un abogado.
Nos avisaron del juicio a las 1:30, ya cuando el juicio iba a ser a las 2 y no dio tiempo para contratar ningún abogado.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La activación del título tercero de la ley Helms Burton ha motivado diferentes reacciones. Arián González conversó con activistas y abogados fuera de Cuba.
Para el abogado Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, la activación de este capítulo es necesario para alcanzar una Cuba libre.
Parece que el régimen está finalmente enfrentado a una administración de los Estados Unidos que tienen la intención de derrocarlo. Pero el presidente Trump y su administración están trabajando para ponerle fin no solamente a la dictadura de Cuba, sino también a la de Venezuela y a la de Nicaragua. Y me parece que la dictadura, por lo contrario, no tiene a su disposición ningún arma ni forma de respuesta. Las cosas puede que se pongan un poco difícil para el pueblo cubano en los próximos meses, pero creo que al final terminará siendo un mejor futuro.
La defensora de los derechos humanos, Maripaz Martínez Nieto, desde España, abordó el impacto en la prensa europea y el origen que dio pie a la aplicación por parte de Estados Unidos.
Yo creo que la comunidad europea se olvida de que estas empresas tienen negocios o bienes que fueron expropiados a cubanos que tuvieron que huir y marchar al exilio. Pero sobre todas las cosas, porque soy activista de derechos humanos, que yo no puedo olvidar que esta ley fue aprobada y rubricada por el presidente Clinton solo después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por los MIG cubanos, que desde esa misma fecha, 1996, cuatro víctimas inocentes buscan justicia.
El cubano venezolano Robert Alonso se refirió a la posible presión internacional que pueda recaer sobre la administración Trump.
Este capítulo no solamente afecta los intereses de los Castro. Venezuela sin Cuba no va muy lejos. Aquí lo que hay que preguntarse es si es posible llevar a feliz término, porque inclusive hay que contar con la colaboración del tribunal extranjeros, y si Donald Trump va a soportar la presión internacional.
Ariane González, Radio Martí.
Y las opiniones de los cubanos dentro de la isla también se hicieron escuchar. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras el anuncio de la implementación el próximo 2 de mayo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, las reacciones de cubanos en la isla no se hicieron esperar, y uno de los primeros fue José Daniel Ferrer, quien preside el grupo opositor de la UNPACU.
Creemos que el momento venía exigiendo la activación, ¿no?, del título tercero de la ley Helms-Burton y también el incremento de las medidas de las sanciones contra el régimen cubano por su actitud criminal durante 60 años contra el pueblo cubano y contra pueblos vecinos, hermanos, como es el caso del venezolano y también el nicaragüense.
Desde La Habana, el sindicalista Víctor Manuel Domínguez también opinó.
Yo creo que la Unión Europea tome medidas y, no sé, contramedidas, vaya a la Organización Mundial de Comercio, la influencia, la presión sobre los inversionistas, la presión sobre los propietarios de esas propiedades confiscadas a los bancos del tiempo de la revolución, realmente va a influir en la situación. Yo creo que va un poco a ralentizar aún más de lo que está la situación de la inversión en Cuba.
No obstante, el opositor Manuel Cuesta Murúa discrepa del objetivo.
A mi modo de ver, si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país.
Por su parte, el periodista independiente Augusto César San Martín dijo que los cubanos en la isla reciben la noticia en medio de un profundo deterioro de su economía.
El gobierno de Cuba no dice que va a afectar las arcas de los gobernantes, sino que simplemente forma parte del bloqueo y tiende a confundir al cubano, por ejemplo, que considera que esta ley lo que viene es, por ejemplo, reclamar propiedades, viviendas como tales, sin conocer el límite que tiene sobre las empresas que están haciendo inversiones sobre las propiedades de ciudadanos norteamericanos.
La Unión Europea y el gobierno de Canadá amenazaron con consecuencias a los Estados Unidos y el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que se trata de un ataque que fracasará. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El legislador demócrata Elliot Engel, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó la decisión del presidente Donald Trump de activar el título tercero de la ley Helms-Burton.
Según Engel, Trump rechazó dos décadas de consenso sobre la política hacia Cuba y tomó una medida que aislará a Estados Unidos de sus aliados.
Ahora será más difícil defender la democracia en Cuba y Venezuela, opinó Engel en un comunicado de prensa.
Mientras, el senador demócrata Bob Menéndez dijo en un comunicado de prensa que implementar el título tercero es una buena decisión que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar en los tribunales al régimen cubano.
Menéndez comentó que por décadas el régimen autoritario cubano se ha aprovechado del robo de la propiedad privada. y ha usado esos bienes en sus negocios con inversores foráneos.
Asimismo, el régimen ha utilizado las ganancias para mantenerse en el poder y oprimir al pueblo.
Menéndez subrayó que aplicar cada día más presión económica sobre el régimen comunista cubano es necesario porque las iniciativas diplomáticas no han tenido resultado.
Y en España, toda la clase política, académica y empresarial ha salido en defensa de sus intereses económicos en Cuba, informa desde Madrid Michel Suárez.
La aplicación total de la ley Helms-Burton está poniendo a prueba las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, con especial incidencia para España. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, dijo a Radio Martí que la decisión de Washington es negativa desde todo punto de vista.
Yo creo que se trata de una medida bastante inconsulta que afecta de lleno no solo las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino también particularmente las relaciones entre Estados Unidos y España, unas relaciones bilaterales que por otra parte se desarrollan desde una lógica de cooperación importante por ambas partes.
En una rara coincidencia, en medio de la campaña electoral, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, los tres principales grupos políticos españoles, criticaron la medida. Desde el Partido Popular, el diputado hispano-cubano Teófilo de Luis dijo a Radio Martí que la vía debe ser otra.
Yo entiendo que el camino no lo tiene el presidente Trump en sus manos en este momento. Yo creo que quien puede jugar una base definitiva para conseguir que en Cuba se restaure el respeto íntegro a los derechos humanos y el pueblo de Cuba pueda recuperar la libertad que hoy no tiene es la Unión Europea. Creo que es ahí donde hay que realmente negociar.
Por su parte, fuentes del Partido Centrista Ciudadanos reconocieron estar del lado de quienes trabajan en Cuba por la defensa de los derechos humanos frente a los abusos del régimen, pero no consideran correcta la decisión de Estados Unidos de sancionar a las empresas españolas que han traficado con propiedades confiscadas por La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El gobierno de México lamenta la decisión de Estados Unidos de aplicar por primera vez en la historia el título tercero de la ley Helms-Burton, según señala en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Según la nota, la medida puede afectar a empresas extranjeras que hacen negocios en y con Cuba, por lo que México protegerá a las empresas mexicanas que hacen o tienen interés en hacer negocios con la isla y que pudieran ser afectadas.
Además de la implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación del capítulo 4 de esa misma ley, que se refiere a la negación de visas a personas que operan en propiedades confiscadas por el régimen castrista. Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, conversó con Tomás Regalado sobre la aplicación de ese capítulo y las restricciones en los viajes.
Título 4, también un día histórico porque el título 4 ahora es función. A esas compañías que trabajan en tierra confiscada no les van a dar la visa a las personas para venir a los Estados Unidos.
Efectivamente, el descaro que había existido en el cual compañías extranjeras y personas que traficaban en propiedades robadas de los Estados Unidos en Cuba, después venían aquí a los Estados Unidos, eso también va a acabar. Vamos a empezar a quitarle las visas a esas personas que estén traficando en propiedades confiscadas en Cuba, también otra presión grande hacia el régimen de Cuba, eso es una cuestión muy importante.
Regreso de lo que es el límite a las remesas por cada trimestre, ¿no?
Sí, y obviamente queremos seguir manteniendo la ayuda a las familias y también estamos viendo en cuestiones de los viajes limitar lo que sean los viajes no familiares. Entendemos obviamente que hay lazos familiares que queremos mantener y mantener con una normalidad, pero normalidad no significa los huecos que había creado la administración anterior, en el cual eran sin límites, en los cuales todo el mundo estaba mandando dinero no para mantener a sus familiares, pero llevar a cabo negocios de mercado negro y otras cosas. Y francamente, los que se estaban beneficiando eran propios, a veces, muchas veces, agentes del gobierno cubano que estaban ellos mismos formando esos negocios. Eso todo va a acabar ahora, pero manteniendo en pie cierta asistencia humanitaria para que los familiares puedan seguir ayudándose, que obviamente es un interés nuestro.
No obstante, el experto en políticas públicas, Roberto Díaz Vázquez, considera que la reducción de la cantidad monetaria que podrá enviarse a Cuba por concepto de remesa familiar afectará a miles de familias cubanas. Díaz Vázquez opina que debido al envejecimiento o a circunstancias negativas que esas familias padecen, les es muy difícil satisfacer las necesidades de mantenimiento y alimentación con esa cantidad de dinero.
También hay que recordar que la tasa de cambio del dólar americano a el CUC en Cuba, que quitan prácticamente un 13% cada 100 dólares. Cuando tú envías $1,000, esa cifra es aproximadamente $870 americanos y 870 CUC en Cuba, con los precios como están, donde una botella de aceite cuesta $2 y donde una libra de bistec de res puede costar hasta 16 CUC en la tienda regular en divisa, cuando lo sacan, es impresionante. De sustento de todo tipo para poder ir a trabajar, para poder tener un eje de movilidad, para poder asear ya no el cuerpo, sino la casa, para poder lavar la ropa, para todo esto se ha encarecido notablemente. En Cuba se venden efectos electrodomésticos que en cualquier parte del mundo costaría un precio pírrico, en Cuba se venden por cientos de dólares. Es algo que es abusivo y es el gobierno quien lo hace, estamos conscientes de eso, pero es evidente que sí se reduciría drásticamente la vida del cubano, sí se reduciría drásticamente también la potencialidad de desarrollo social del cubano, y esto propiciaría, no cabe la menor duda, a un largo plazo podría propiciar una situación de cooperación social en Cuba. Pero lo que sí está claro es que el gobierno de Cuba no tiene un diseño, digámoslo así, salvo culpar vez tras vez a las políticas norteamericanas de la necesidad imperiosa de desarrollo que tiene el individuo en Cuba.
Bueno, 5:16 minutos, amigos, el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío que avanzará esta noche sobre la región de la Luisiana y el sur de Texas, llegará en las últimas horas de la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas en la madrugada del sábado. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:17 minutos, amigos, las noticias de Estados Unidos.
El fiscal general William Barr dijo que no hay pruebas de que el presidente Donald Trump obstruyera la justicia. Michelle Saguet tiene la información.
El fiscal general William Barr defendió hoy que no hay pruebas suficientes de que el presidente Trump obstruyera la justicia en el contexto de la investigación sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales del 2016 e insistió en que no hubo conspiración del mandatario con Rusia.
As the special counsel report makes clear.
Dice Barr que, tal como dice el informe del fiscal especial, el gobierno ruso trató de interferir en el proceso electoral norteamericano, pero gracias a la investigación se sabe que los operativos rusos que perpetraron estos planes no tuvieron la cooperación del presidente Trump o su campaña. Barr hizo las declaraciones en una conferencia de prensa poco antes de que el Congreso recibiera una versión censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Barr especificó que el vicefiscal general Rod Rosenstein y él habían determinado que las pruebas presentadas por el fiscal especial no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción a la justicia. Barr discrepa con Mueller, que no vio pruebas de obstrucción a la justicia, pero tampoco lo exoneraba en su informe. De hecho, el Partido Demócrata ha cuestionado la imparcialidad de Barr y ha pedido la comparecencia del fiscal especial en el Congreso. Barr reconoció que esta semana los abogados personales del presidente solicitaron y se les dio la oportunidad de leer una versión final del informe censurado antes de que fuera publicado. Sin embargo, aseguró que Trump no ejerció su derecho a invocar el privilegio ejecutivo para censurar algunas partes del informe y que nadie fuera del Departamento de Justicia editó el documento. Desde Washington les habló Michelle Saguet.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, trabaja en un proyecto de ley para detener el flujo de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México.
La propuesta sería consolidar las condiciones para que los solicitantes de asilo demuestren más que tan solo son un riesgo probable de que serían víctimas de violencia o persecución si volvieran a sus países de origen.
El senador republicano dijo en una entrevista que los solicitantes debieran permanecer detenidos mientras sus casos son tramitados. La mayoría de los migrantes trata de mejorar su vida, pero no se puede otorgar asilo a cualquier persona solamente porque se presenta en la frontera.
Y han detenido a más de 1,000 migrantes en la frontera de los Estados Unidos. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó el arresto de más de 1,000 migrantes, en su mayoría ciudadanos centroamericanos, que intentaban cruzar ilegalmente la frontera México-estadounidense. Entre tanto, el Estado mexicano anunció que garantizará las condiciones necesarias para proteger los derechos humanos y la estancia de los migrantes. Actualmente hay 632 en Mapastepec, Chiapas, 630 en la estación migratoria de Siglo XXI en Tapachula. Otras 412 se encuentran fuera de la estación, mientras otros 3,200 extranjeros se movilizan hacia Huitzla, Chiapas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que México también tiene que ver con el problema migratorio y añadió:
tenemos que ayudar porque por nuestro territorio pasan migrantes centroamericanos y tenemos que ordenar esa migración, que sea legal y al mismo tiempo que se protejan derechos humanos.
Por su parte, los migrantes cubanos, hondureños y también africanos justifican su llegada a la frontera.
Cuando salimos de Cuba todos tenemos una idea, ¿entiendes?, de llegar a Estados Unidos. Entonces, no, pienso que eso no sea una opción de para nosotros rendirnos aquí, ni quedarnos, ni nada. ¿Ves? Pienso que sea. Nosotros queremos resolver el problema de nuestros papeles. Si en caso de que, como Trump dice que va a cerrar la frontera a la sierra, no importa. Trabajaríamos acá igual, en México, pero el problema es no estar en Cuba.
Venimos pacíficamente y ellos lo tienen que aceptar. Ellos lo quieren tener aquí, muchos niños enfermos.
Prefiero hacerme matar, prefiero morir acá en México que vivir bajo la dictadura de los Castro, de la dictadura de Díaz-Canel, bajo la opresión de todos esos dictadores que existen en Cuba.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El candidato a la presidencia de Guatemala, Mario Amilcar Estrada, fue arrestado el miércoles en Miami tras enfrentar cargos de narcotráfico y conspiración de uso y posesión de armas, anunciaron las autoridades estadounidenses.
Estrada fue acusado de solicitar fondos de cárteles de drogas para financiar su campaña electoral y prometer a cambio que, si era elegido presidente, apoyaría las operaciones de los narcotraficantes.
Según el Tribunal Federal de Manhattan, Estrada interactuó con supuestos miembros del cartel de Sinaloa, que en realidad eran funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida como DEA.
En conversaciones que fueron grabadas y filmadas, Estrada prometió a los supuestos miembros del cártel acceso a aeropuertos y ubicaciones comerciales, así como prominentes posiciones en el gobierno de Guatemala.
Ahora, amigos, a las 5:23 minutos, un recorrido por América Latina.
El gobierno de Nicaragua reprimió ayer la marcha opositora que conmemoraba el comienzo por estudiantes de un año de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Hace un año, Nicaragua vio sorprendida cómo los universitarios salieron a las calles para protestar contra las reformas al Seguro Social. La violenta represión estatal extendió la crisis sociopolítica que hoy cumple un año. La oposición pretendía recordar esta fecha con una marcha que fue reprimida por fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional. Las reacciones de los manifestantes fueron de condena, como expresa Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
O sea, nosotros ya sabemos cuál es el nivel de represión de la dictadura de Ortega. No nos extraña. Lo que eso demuestra es que Ortega está muerto de miedo y que en Nicaragua lo que hay es un pueblo que no le tiene miedo a la dictadura.
En varios puntos de Managua, policías y paramilitares rodearon a los manifestantes que pretendían reunirse en la rotonda Centroamérica y marchar hacia el monumento Alexis Argüello. Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de la Verdad, Adolfo Jarquín Ortel, sostuvo que lo que vive Nicaragua es un golpe de Estado fallido.
De parte de esta alianza cívica hay un capricho de ellos de buscar el deterioro del país.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas perdieron la vida durante las protestas sociales en el país. Sin embargo, otros organismos de derechos humanos elevan la cifra hasta 500. Además, se registran más de 800 presos políticos, según organizaciones de sociedad civil, y más de 60,000 exiliados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del expresidente Alan García.
El exmandatario falleció el miércoles tras propinarse un disparo en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerlo en su domicilio en relación con el entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.
Alan García, del Partido Aprista, fue presidente de Perú 2 veces, de 1985 a 1990 y después de 2006 a 2011.
Precisamente en ese país crece la controversia alrededor del suicidio ayer del expresidente aprista Alan García. Desde Lima, Perú, informa Ricardo Gómez Palma.
Los restos del expresidente de la República, Alan García Pérez, son velados en la sede principal del Partido Aprista peruano, partido al que representando llevar a la presidencia de la República en 2 oportunidades, la primera entre 1985 y 1990, la segunda entre los años 2006 y 2011. Se han decretado 3 días de duelo en nuestro país, pero la familia del expresidente y sus partidarios han negado aceptar los honores que el presidente de la República en ejercicio, Martín Vizcarra, había dispuesto para precisamente este momento tan dramático. No se sabe aún el espacio en el que finalmente descansarán los restos del expresidente. Familiares y sus partidarios responsabilizan al Ejecutivo de lo que ellos han denominado hasta el final una persecución política judicial que llevó al expresidente a tomar esta trágica decisión ayer a las 6:30 de la mañana, cuando se producía una diligencia policial judicial para dar el cumplimiento a una orden de arresto preliminar en su contra. Ricardo Gómez Palma, de RTP Noticias, para La Voz de América.
El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue trasladado a una clínica privada desde la celda donde cumple 10 días de arresto debido a un cuadro de presión arterial alta, informó un legislador amigo del exmandatario.
El exmandatario afronta una investigación por presunto lavado de activos y por supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a la constructora brasileña Odebrecht.
El lunes, durante una audiencia en la cual los jueces le negaron un pedido de libertad, Kuczynski dijo que tenía una válvula artificial en el corazón que debía revisar cada cierto tiempo.
Kuczynski, de 80 años, salió el martes de una base policial en el centro de Lima, donde está detenido desde el viernes, y fue llevado a la clínica angloamericana en el acomodado distrito limeño de San Isidro.
La acelerada hiperinflación en Venezuela impacta las tradiciones de Semana Santa. El informe nos llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
En esta época, la mayoría de los venezolanos normalmente acostumbraba a comprar pescado para cumplir con sus creencias religiosas de Semana Santa. Sin embargo, los elevados precios de este producto han ocasionado que este año se haya convertido en prácticamente un lujo que no todos están en capacidad de adquirir. Un kilo de pescado puede llegar a costar el equivalente a $10, mientras que el salario mínimo se ubica en unos $4. Desde una pescadería en un mercado en el este de la capital venezolana, Gypsy Gómez le dijo a La Voz de América que hacer las compras rutinarias se ha vuelto muy difícil.
No alcanza el dinero que tú ganas para comprar nada y el pescado menos. O sea, eso es su trabajo y tiene que cobrar por ello, pero no lo gana muy poco y resulta que entonces no le alcanza el dinero para comprar el pescado.
Los comerciantes reportan que sus ventas han bajado considerablemente en comparación con años anteriores y aseguran que la situación se ha vuelto muy complicada. Fran Gómez es dueño de un puesto de venta de víveres y comenta.
Está súper difícil, los costos súper elevados, poco poder adquisitivo. Te voy a poner este ejemplo. Yo en años anteriores compraba para una semana 500 kilos de auyama. Hoy día, para una semana, compro 150 kilos. Sácalo por ahí. Y la auyama es lo más económico que hay en comida.
Desde hace poco más de 3 años, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro dejó de publicar cifras económicas necesarias para la planificación de todos los sectores del país y en reiteradas ocasiones acusó a la oposición y a los empresarios venezolanos de ser los causantes de la hiperinflación en la nación. El Fondo Monetario Internacional anunció recientemente que al finalizar el año, la inflación en Venezuela podría cerrar en poco más de 10 millones%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El oleoducto Caño Limón Coveñas, uno de los principales de Colombia, sufrió un segundo atentado terrorista en menos de 72 horas por parte de desconocidos en la región del Catatumbo, informó la petrolera estatal Ecopetrol.
El ataque fue perpetrado en un reconocido sitio turístico del departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Las autoridades no atribuyeron el atentado a ningún grupo armado ilegal, pero en la zona opera la guerrilla del ELN, que ha atacado numerosas veces el mismo oleoducto, pese a haber anunciado una tregua por la Semana Santa.
Y las autoridades de seguridad de El Salvador arrestaron a 15 supuestos pandilleros acusados de atacar con armas de fuego a un microbús del transporte público y desmembrar a una mujer.
Un portavoz de la Policía Nacional Civil precisó que estas personas, entre las que se encuentran por lo menos 7 menores de edad, fueron detenidas en un motel de la capital salvadoreña y en unas casas cercanas.
Apuntó que en el lugar se encontraron 4 armas de fuego, 290 porciones de cocaína y 115 de marihuana y cuadernos en lo que registraban el cobro que hacían a comerciantes bajo amenazas de muerte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que Cuba sigue siendo uno de los países más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo.
Se registran varias violaciones a la Constitución cubana a una semana de su implementación.
Estados Unidos reiteró la necesidad de impulsar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Consternación en Perú por la muerte del exmandatario Alan García.
Experto en derechos humanos de la ONU visitará El Salvador para evaluar los adelantos del país en esa materia.
El líder de Corea del Norte visitará Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin.
Y el mundo generó en 2018 más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Amigos, muy buenas tardes nuevamente. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 18 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Ariano González. En el sonido, nuestro ingeniero Efraín García y en la producción, Iván López. Exactamente a las 5:31 minutos e inmediatamente pasamos a las noticias de Cuba.
El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que Cuba continúa siendo uno de los países más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo.
La entidad denunció que el 9 de abril las autoridades en La Habana detuvieron, interrogaron y multaron a Augusto César San Martín, reportero de Cubanet y miembro de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
También confiscaron sus equipos de trabajo, así como sus artículos y diplomas de periodismo, documentos que los agentes del régimen describen como subversivos.
El Comité para la Protección de los Periodistas confirmó que hizo llamadas telefónicas al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio del Interior de Cuba, pero que no fueron atendidas.
El Ministerio de Justicia atendió una llamada, pero no pudo responder a preguntas sobre el caso de San Martín. En su denuncia, el comité subrayó que Cuba es uno de los 10 países con más censura en todo el mundo.
Y una semana lleva implementada la nueva Constitución en Cuba y ya suman varias las violaciones de la Carta Magna cometidas por las autoridades policiales. Así lo dice el abogado Alberto Méndez Castelló, en el siguiente trabajo de Tomás Cardoso.
Al cumplirse la primera semana de la entrada en vigor de la nueva Constitución en Cuba, ya suman varias las violaciones de la Carta Magna cometidas por las autoridades policiales en el país, analiza el abogado Alberto Méndez Castellú. Este es el caso del activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en Mayarí, provincia de Holguín, que fue detenida el pasado jueves amenazada con ser llevada a prisión por hacer campaña para recoger firmas y entregarlas a la Asamblea Nacional en reclamo de alimentos abundantes, buenos y baratos.
El artículo 77 y 78 de la Constitución de 2019 prevé el derecho a la alimentación adecuada. Pues bien, un oficial policial le había dicho que la iban a acusar porque ella está promoviendo una campaña.
Según el letrado, también está el caso de Daniel Llorente y su hijo, detenidos la semana pasada cuando intentaban entregar una carta sobre la situación de los derechos de los niños en la isla ante la sede de la UNICEF en la capital.
Este señor Llorente, pues en uso del artículo 61 de la Constitución, iba a dirigir una queja y petición a un organismo internacional acreditado en Cuba, ¿no?
Se suma el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido sin la presentación por parte de la policía de un acta violando la ley de procedimiento penal y la Constitución.
Se le ha vulnerado el derecho previsto en el artículo 79 de la Constitución vigente, referendo a su participación en la vida cultural y artística de la nación.
Este martes, en Perico Matanza, el expreso político Félix Navarro, en licencia extrapenal, se le impidió viajar a La Habana.
Está previsto en el artículo 59 olvidó el de transitar libremente por la nación.
Este miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo, al anunciar la implementación del título 3 y 4 de la ley Helberton, se refirió al carácter ilegítimo de la nueva constitución cubana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito fueron detenidos el miércoles en la ciudad de Guantánamo, así lo confirmó la organización británica Christian Solidarity Worldwide.
Los líderes religiosos ganaron notoriedad en 2017 cuando enfrentaron un juicio por reclamar su derecho a la enseñanza de su hija en el hogar.
Una fuente evangélica cercana a Rigal explicó que la pareja llevaba más de 2 años al frente de 9 familias que sacaron a sus hijos de las escuelas estatales y comenzaron el programa de clases en casa.
Esa práctica común en países de Europa y Estados Unidos está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza está bajo el control del Partido Comunista.
Y el opositor Ernesto Oliva, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue citado por agentes policiales para que se presentara este jueves en la unidad policial conocida como el Palacete en Santiago de Cuba. Al respecto, Oliva así lo dijo a Radio Martín.
Ayer fue un oficial del MININ a la casa de mis padres, del coordinador Carlos Oliva Riveri, porque ahí es donde está la dirección mía de carnet, y le llevaron una situación en la que decía que tenía que estar hoy a las 9 de la mañana en la unidad conocida como el Palacete. Mi padre dijo que no iba a recibir la citación, que fueran a la vivienda donde yo estoy ahora. Le dio la dirección, no me la llevaron. Incluso hoy estoy esperando a ver si me la traen o me la llevan aquí. Pienso yo que sea la continuidad de la amenaza que hicieron el día 6 de abril, de que si no pagaba la multa de 60 pesos me iban a llevar a los tribunales. Yo no voy a ir a ninguna de esas situaciones, que me va a hacer con el objetivo de tratar de intimidarte, de tratar de echarte miedo.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado y directora del Media Hub de las Américas, se refirió a las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo sobre la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton. Asimismo, la funcionaria reiteró el compromiso de Estados Unidos de continuar tomando medidas para impulsar una transición democrática en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tomás Regalado conversó con ella.
Lidia, obviamente un día histórico para lo que es el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Título 3 es obviamente lo que más se está escuchando. Explíquenos lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y la administración del presidente Trump.
El secretario Pompeo fue muy claro de que debido a la opresión continua del gobierno de Cuba hacia su propio pueblo y nuestras preocupaciones, por eso la importancia que le damos en el gobierno de los Estados Unidos a defender la democracia y a defender los derechos del pueblo, el Departamento de Estado anunció una implementación completa del título 3 y otras medidas que son de presión diplomática, que son de presión política, para seguir mandando un mensaje claro, que nosotros no vamos a apoyar la opresión en nuestro hemisferio, en las Américas, vamos a apoyar siempre los derechos democráticos del pueblo.
En todo esto, obviamente, sanciones también para Nicaragua, sanciones también para Venezuela. Es, como dijo el embajador Bolton, desde un principio la troika de la tiranía y una promesa de eliminar lo que es el socialismo en toda América Latina, ¿no?
Los Estados Unidos ha dejado muy claro que estamos del lado democrático, estamos del lado del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense, del pueblo cubano. Queremos que tengan sus derechos, que no vivan bajo la tiranía, que puedan expresarse a través de elecciones libres y justas ahora mismo en los 3 países. Y las políticas del presidente Trump, las políticas del Departamento de Estado, las políticas del gobierno de los Estados Unidos entero son de apoyar la democracia, de apoyar a los pueblos.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton es una decisión monumental.
En un comunicado de prensa, Díaz-Balart dijo que las víctimas de propiedades confiscadas tendrán la oportunidad de presentar reclamos para recuperar las pérdidas sufridas a manos del régimen de Castro.
El legislador republicano de la Florida aplaudió rotundamente al presidente Trump y a su administración por esta decisión, la cual calificó de audaz y valiente.
También dijo que el presidente Trump y su administración han demostrado una notable solidaridad con el pueblo cubano y las otras víctimas del régimen al prohibir transacciones financieras con empresas militares cubanas.
Mientras, el congresista demócrata James McGovern dijo en un comunicado de prensa que la decisión es una tontería que perjudica al sector privado cubano y a los aliados de Estados Unidos.
McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, en la Cámara de Representantes, opinó que la aplicación del título tercero fortalece la alianza de Cuba con Rusia, China e Irán, y que la decisión de la Casa Blanca está basada en cálculos políticos y una ideología anacrónica.
Este presidente, dijo McGovern, no respeta los derechos humanos o la ley. También calificó de irrisorio que el asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo se refieran a los derechos humanos para justificar la medida.
McGovern habla español, ha viajado a Cuba en varias ocasiones y opina que la mejor forma de mejorar las condiciones de vida en Cuba es por medio de la normalización de relaciones políticas y económicas.
Pero según expertos, la crisis que vive el cubano no está conectada a la venidera implementación del título tercero de la ley Sherbarton. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Muchos temen que el anuncio hecho el miércoles por Estados Unidos de la activación del título tercero de la ley Helms-Burton genere una agudización de las carencias que padecen los residentes en la isla. Aunque testimonios recogidos por activistas en la provincia Santiago de Cuba indican que la crisis es inherente al sistema comunista que allí impera.
En Cuba hay de todo, pero no para nosotros. Todo lo tiene el gobierno acaparado para el turismo, para exportación, y el pueblo carece de todas las cosas.
Ahora mismo los medicamentos no hay.
Uno no sale adelante, el trabajo. Uno se ve aquí sin oxígeno, sin futuro.
Raúl dice que hay que prepararse para la defensa. Con esos cañones viejos, la defensa contra el mismo cubano. Cuando empiecen a gritar que tengan hambre, la policía no va a meter. Abran los ojos bien, que el comunista es mantenerse.
El título tercero de la ley de libertad y solidaridad democrática para Cuba, o Helms-Burton, permite a todos los estadounidenses entablar un litigio civil en las cortes contra aquellos que trafiquen o se beneficien de las propiedades que les arrebató el régimen cubano. Para explicar un poco sobre su incidencia en el cubano de a pie, Radio Martí contactó a Elías Amor, economista cubano residente en España.
No va a afectar para nada la vida de los cubanos. El cubano de a pie va a seguir teniendo los mismos problemas de alimentación, libreta de racionamiento, porque eso no depende de esta ley, eso depende del sistema económico en el que vive. Esta ley va directamente a afectar a las empresas extranjeras que están en Cuba, que no interfieran con las propiedades confiscadas, que no inviertan en negocios que pertenecían a personas que fueron expropiados. Si una empresa española invierte en una propiedad que fue confiscada, con quien tiene que hacer negocio es con los herederos de esa propiedad, que son los verdaderos titulares, no con el gobierno comunista.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
China condenó el endurecimiento de las sanciones estadounidenses a Cuba, que permite demandas a compañías de terceros países vinculadas a bienes expropiados en la revolución, y volvió a pedir a Washington que levante el bloqueo sobre la isla, según informó la agencia EFE.
El cambio de política abrirá la puerta a demandas en Estados Unidos contra empresas de todo el mundo, así dice Pekín.
El gobierno de México frustró el intento de 300 de cubanos de llegar a la capital mexicana mientras mantiene contenidos a miles de migrantes centroamericanos desde hace meses a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala.
Agentes de la Policía Federal interceptaron en la noche del miércoles en Huitla, en el suroriental estado de Chiapas, los 5 autobuses con los que viajaban los alrededor de 300 cubanos que tenían intención de alcanzar este jueves Ciudad de México para luego proseguir su camino hacia los Estados Unidos.
Según el relato de los cubanos, los miembros de las fuerzas de seguridad atravesaron sus unidades para cerrar el paso a este contingente que salió de Tapachula.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Antes, cuando yo vivía en Cuba, había un término para definir al que compraba artículos que sabía al adquirirlos que eran robados. Se decía entonces que ese comprador era un jamonero. No sé si todavía existe esa definición. Quizás, como el jamón y la dictadura comunista no riman, el vocabulario haya desaparecido, como desapareció el jamón, símbolo del capitalismo. Pero lo que quiero decirles es que allá en Cuba, antes de la revolución, y ahora aquí en los Estados Unidos, el que compra algo sabiendo que es robado, va a la cárcel por delincuente. Y así ocurre en todos los países donde se respeta la propiedad privada. Las empresas extranjeras, que a invitación de los delincuentes barbudos de la revolución, aceptaron abrir sus negocios, hoteles, oficinas, fábricas, depósitos, talleres, etcétera, etcétera, en propiedades robadas a sus legítimos dueños, eran y son cómplices del robo de la revolución a esos cubanos, y van a ser demandados por participar en esa fechoría. Son tan delincuentes como los líderes de la revolución que les proporcionaron el negocio inmoral. moral irrepudiable de explotar propiedades robadas. Eso es un delito en cualquier país del mundo, menos en las dictaduras comunistas, donde el robo, el despojo, el asalto a la propiedad privada se convierte en un acto heroico y justificable, porque esas propiedades pertenecen a un capitalista. Durante años, la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Hess-Bolton se posponía una y otra vez por presiones de la comunidad europea, y en el colmo del desparpajo y la desfachatez, amenazan con demandar a los Estados Unidos. Será un escenario interesante. Estados Unidos defendiendo el derecho a la propiedad privada y el respeto a la ley, y la comunidad europea rompiendo lanzas por los empresarios de los países de Europa y haciéndose cómplices de esos actos, pero esta vez se enfrentan a una administración norteamericana que no admite chantajes, que no cree en amenazas y que tiene un verdadero sentido de lo que es la justicia. Y para vergüenza de los líderes de la comunidad europea, la secretaria de Estado adjunta, Kimberly Braille, avisó que ninguna compañía, ya sea norteamericana o europea, estará exenta de la nueva política. No habrá excepciones, afirmó esta gente la subsecretaria de Estado. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A las 5:45 minutos, amigos, un breve recorrido por la América Latina.
Perú ha declarado 3 días de duelo nacional por la muerte del expresidente Alan García. Jorge Orellana tiene la información.
Sobrecogidos por la tragedia, sobrios y respetuosos ante la familia y los simpatizantes, y moderados en las críticas a su figura, que advirtieron será mejor juzgada por la historia, los medios de comunicación peruanos abrieron este jueves monopolizados por la muerte del expresidente Alan García. El expresidente del Perú, Alan García, sorprendió con su suicidio, porque el exgobernante siempre había defendido su inocencia ante los cargos de corrupción, así como su disposición a colaborar con la justicia. El expresidente García, en su última entrevista con RPP Noticias, un día antes de dispararse, dijo:
ningún documento de los que se ha mostrado me alude, me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. Todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente. Espero, yo confío en la historia. Yo soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú.
Hoy, en medio de cánticos del partido, pañuelos blancos en alto y banderas, es saludado el féretro de Alan García.
Para Alan García, tan preciado como la vida, era también la honra, la dignidad, la defensa de la libertad. Respetó la libertad de prensa, pero hoy día asistimos a una justicia mediática del espectáculo que te condena en vida, que mata tu honra en vida, y eso tenemos que proscribirlo del país.
Es un líder, y los líderes mueren, no en la cárcel.
La prensa nunca muere.
Mueren por sus ideales.
Pero no se darán el gusto a sus enemigos de verlo enmarrocado, de humillarlo.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Un experto en derechos humanos de la ONU visitará El Salvador para evaluar los avances legales en esa materia tras las graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado. Los detalles desde New York con Radio ONU.
Y un experto de la ONU en derechos humanos visitará El Salvador del 24 de abril al 3 de mayo para examinar los avances legales frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado entre 1980 y 1992. El Salvador debate ahora mismo un proyecto de ley sobre reconciliación nacional que para la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, restablecería una amnistía absoluta e incondicional para alguna de las serias violaciones cometidas durante el conflicto. Más de 75.000 personas fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas por la fuerza en esos años. El objetivo de la visita de Fabián Salvioli es conocer y evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitará Rusia este mes para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, así lo anunció el jueves el Kremlin.
Para Kim, la reunión con Putin podría permitirle ampliar sus opciones en las conversaciones con el presidente Donald Trump y también equilibrar la influencia de China, el principal aliado y patrocinador de Corea del Norte.
Con esta reunión, el presidente ruso también tendrá la oportunidad de surgir como intermediario en las largamente estancadas conversaciones nucleares y elevar el perfil de Rusia en asuntos regionales.
La semana pasada, el líder de Pyongyang dijo que está dispuesto a una tercera cumbre con Trump, pero dio a Washington un plazo como hasta de fin de año.
Y en España han detenido a un presunto yihadista que quería atentar en la Semana Santa de Sevilla. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
La Policía Nacional llevaba semanas siguiendo sus pasos. Marroquí, de 23 años, estudiante en la Universidad de Sevilla y que llega a figurar en un programa de voluntariado. Fuentes policiales aseguran que se corta de raíz un proceso incipiente, un proceso de radicalización tremendamente peligroso, cuyo objetivo final era atentar en la Semana Santa sevillana. Estas fuentes insisten en que el presunto yihadista no tenía capacidad operativa desarrollada para llevar a cabo un gran atentado, pero sí indicios creíbles de sus intenciones terroristas.
Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos.
No se ha encontrado material explosivo en las 3 horas de registro en su domicilio que agentes de la policía realizaban en Sevilla, en el que vive con sus padres y sus 3 hermanos. De nuevo señalada la Semana Santa, como hemos visto en las producciones yihadistas de los últimos días.
Miles de peregrinos del mundo entero llegan a Tierra Santa para seguir los pasos de Jesucristo a lo largo de la Vía Dolorosa. Nos informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
También este año, como muchas otras ocasiones en los últimos 2 milenios, coinciden la Pascua cristiana y el Pesaj, celebrado por la religión judía, y Jerusalén es una fiesta, un gran centro significativo de espiritualidad y fe. No es mera coincidencia, ya que muchos estudiosos estiman que la última cena de Jesús y sus discípulos era la misma cena de Pesaj que los hebreos celebran este viernes al caer la noche. Los rituales de este Jueves Santo comienzan por la mañana con una misa pontifical en la iglesia del Santo Sepulcro, con la tradicional imitación de Jesús lavando los pies de sus alumnos. Poco más tarde se celebra en los jardines de la iglesia de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, la hora sagrada, plegarias en varios idiomas. Y es que peregrinos del mundo entero llegan a Tierra Santa para revivir la pasión de Jesús. Gran parte de los acontecimientos de este Viernes Santo tienen lugar en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, edificio monumental y centenario que alberga en su interior al Calvario, al Sudario y a la Gruta de Sepultura de Jesús. Los peregrinos siguen a sus guías espirituales por el Vía Crucis, deteniéndose en cada una de las estaciones de la cruz a lo largo del camino, hasta alcanzar la última, la Iglesia del Santo Sepulcro. Más temprano, las celebraciones habrían comenzado con la pasión de Jesús en el Calvario y una procesión fúnebre dentro de la Basílica en torno al Santo Sepulcro. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Ariana González y Bruno Tokers, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. De las 2:52 minutos, nuestro segmento de ciencia y salud, se incrementan los casos de sarampión en todo el mundo en lo que va de este año 2019.
El sarampión mata a unas 100.000 personas al año en todo el mundo. La enfermedad viral es fácilmente prevenible por vacuna, pero en los últimos años, los opositores de la vacunación han difundido información que muchos consideran errónea sobre la vacuna.
Una hermana mía me dijo que sus amigos tenían problemas, dificultades. En realidad me contaron historias sobre uno de sus hijos. Él estaba respondiendo normalmente, pero una vez que recibió las vacunas, no respondió normalmente.
Los llamados anti-vaxxers han usado Facebook y otras redes sociales para convencer a los padres de que las vacunas causan autismo y otros problemas para los niños. La ciudad de Nueva York registra más de la mitad de los casos de sarampión en Estados Unidos contabilizados el año pasado. El alcalde Bill de Blasio declaró que el sarampión es una emergencia de salud pública y la semana pasada ordenó la vacunación obligatoria so pena de una multa de hasta $1,000 por incumplimiento. Ante esto, un grupo judío ultraortodoxo presentó una demanda desafiando la orden.
Necesitamos a los líderes religiosos, necesitamos a los líderes de la comunidad para convencer a esas personas de que lo necesitan para proteger no solo a sus propios hijos, sino que tienen la responsabilidad con la comunidad y con la sociedad de ayudar a proteger a la comunidad.
El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa y puede llevar a consecuencias a largo plazo si no se trata. Uno de cada 10 niños con sarampión tiene una infección en el oído, uno de cada 20 desarrolla neumonía y uno de cada 1,000 inflamación del cerebro. En algunos casos es mortal. La buena noticia es que el sarampión es prevenible. Gesell Tobías, Voz de América.
Los 5:54 minutos, farándula a las 5, la cantante cubano-americana Camila Cabello debutará como actriz, protagonizando una película que interpretará en forma moderna el clásico cuento de Cinderella, que estará dirigida por Kay Cannon. Cabello, ex estrella del famoso grupo juvenil Fifth Harmony, es una de las artistas con más futuro en el panorama musical latino, después de su éxito del año pasado, Havana. Y la cantante mexicana Paulina Rubio demandó en una corte de Miami a su ex esposo, el español Nicolás Vallejo Najera, conocido como Colate, porque supuestamente le ha ocultado el paradero de su hijo y por romper su acuerdo de custodia compartida. La demanda también alega que el padre de Andrea Nicolás le ha impedido que mantenga regulares llamadas telefónicas y contacto con su hijo. Hasta aquí, Farándula a las 5. Amigos, a las 5:55 minutos, los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Tenemos ya 4 resultados finales en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres del Detroit derrotaron 9-7 a los Medias Blancas de Chicago. Lo ganó Verhagen, lo perdió Fulmer y Green con su noveno rescate de la temporada. Hubo 4 cubanos en este partido. Joan Moncada se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces. Dejó 3 hombres en base, batea 311. José Pito Abreu, de 5-0, está bateando 174. Y Yonder Alonso, 2 carreras anotadas, 1 hit y 1 boleto, está bateando 200. Por los Tigres, Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 3 imparables en la jornada, 2 carreras impulsadas, 1 doblete y 1 carrera anotada. Su promedio es 279. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Bravos de Atlanta 4 carreras por 1. Ese partido, Acuña Jr., la sensación, el chico venezolano, 1 hit en 4 turnos al bate, pero se ponchó 3 veces. Sigue bateando 317. Walker jonroneó para los victoriosos Diamondbacks de Arizona, que ya tienen 10 victorias y 9 derrotas. Los Nacionales de Washington derrotaron hoy 4-2 a los Gigantes de San Francisco. Lo ganó Corbin, que lanzó 8 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 9 y tiene efectividad de solamente 2.36. Jonroneó Difo por el equipo de Washington, pero no fue no fue el batazo de la victoria. Y en ese partido los Gigantes de San Francisco tenían la carrera del empate al bate cuando terminó el partido. Los Azulejos de Toronto derrotaron 7-4 a los Mellizos de Minnesota esta tarde. Jonronearon por el equipo de Toronto Grichuk, Smoke y Hernández, los 3. Grichuk anotó 2 carreras, impulsó 2. Rosario conectó 2 jonrones para el equipo de Minnesota, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mellizos perdieron contra Toronto. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, esta noche hay 3 partidos: Filadelfia contra Brooklyn, Denver contra San Antonio y Golden State contra los Clippers. Las 3 series están empatadas a 1 juego por igual. Anoche Boston tomó ventaja de 2-0 sobre Indiana. También Milwaukee 2-0 sobre los Pistones del Detroit. Y los Cohetes de Houston tomaron ventaja de 2-0 sobre el equipo de Bruno Tokarts, el Utah Jazz. Y por último, en la Europa League esta tarde, el Chelsea eliminó a la Slavia Praga 5-3 con marcador agregado. El Eintracht Frankfurt de Alemania terminaron empatados 4-4, pero el Frankfurt metió goles de visita y ganó porque el gol de visita vale doble en caso de empate. El Nápoles perdió contra el Arsenal de Londres 3-0. El Arsenal avanza a la próxima ronda. Y el Valencia de España derrotó 5-1 al Villarreal de Castellón y avanza también a las semifinales de la Europa League. Tenemos ya 4 sobrevivientes en la Champions y en la Europa League. Hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 18 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.